por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. Alabémoslo con himnos y canciones de alegría. Es la secuencia que leeremos hoy en la solemnidad del Corpus Christi y que podremos leer también de manera optativa a lo largo de toda la semana, de toda la octava. Y lo primero que nos dice es que la Iglesia y los cristianos se desbordan de felicidad, tienen que cantar, porque no les basta simplemente hablar, y que tienen que ser cánticos e himnos de alegría, como diciendo, si supieras, si comprendieras, si valoraras y apreciaras este inimaginable regalo que se te ha hecho, que tu Señor vivo, presente en los sagrarios, en las hostias consagradas, que no te deja nunca, que no está en imagen o en mero símbolo, sino en persona, pues tendrías que ponerte a cantar himnos de alegría. Pues la gente dice, oye, pues ahí está, te busca una persona, te busca el señor fulano. Y a veces preguntamos, ¿y por teléfono o en persona? Y si no, está en persona, ahí está, en la puerta. Pues bien, podríamos decir de Jesús sacramentado, él está en persona. Entonces, otra vez le podemos pedir a Dios, al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen, que nos ayude a tener el asombro eucarístico, el estupor eucarístico, el pasmo, el deslumbramiento, el desconcierto. Si ves que eres tú en persona, es que es algo inaudito, inconcebible, inimaginable. Y en medio de tantas penas y miserias de este mundo, y de tantos sufrimientos y de tantos pecados, estás tú, estás siempre. Ayúdame a no cansarme, o a no acostumbrarme, o a no ser un poco indiferente, sino, como se dice también de María, nunquam satis, de Eucaristía, nunquam satis. Es un misterio demasiado grande para admitir reducciones o ambigüedades. Y la solemnidad del Corpus Christi es una gran oportunidad para decir, hoy vamos a darte un poquito de aquello que deberíamos darte siempre, que es nuestro reconocimiento, nuestra alabanza, nuestro canto, nuestra adoración, la manifestación de nuestra alegría, también de manera pública, un reconocimiento externo, que estás con nosotros. Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. con todas nuestras fuerzas, quantum potest tantum aude, decía Santo Tomás, atrévete cuanto puedas, haz todo lo que puedas, sin límites, no te vas a pasar, y con nuestras fuerzas todas, tu alabanza siempre será poca, nunca podrás hacer más de lo que Él ha hecho por ti, aunque entregaras pues, toda tu hacienda, todo tu cuerpo a las llamas. Y al menos mínimamente en la solemnidad del Corpus Christi que tú nos has pedido, Señor, que celebremos, pues permítenos tener estos sentimientos de deseo, de correspondencia. Porque amor con amor se paga, entrega con entrega se paga, generosidad con generosidad se paga. Y tú has derrochado amor y has derrochado entrega y has derrochado generosidad. Y has derrochado cariño, y has derrochado humildad, y has derrochado cercanía. Pues gustosos hoy aclamamos a Cristo que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida que nos da vida inmortal. Es Cristo nuestro pan, pan es Cristo, no hay pan, hay Cristo. No es que esté en el pan como si... si estuviera pues simplemente junto al pan, sino que es Él, es Cristo, es Jesús, Jesús es el que está presente. Y por eso le pedimos una vez más con la oración colecta de la misa de hoy, con esta misa compuesta por Santo Tomás de Aquino, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de la redención. Experimentemos el fruto de tu salvación, experimentemos por tanto la santidad. Que estemos constantemente pues siendo conscientes de lo mucho que nos das, de lo alto que quieres llevarnos, del deseo de hacernos tú, del deseo de que formemos un solo ser, del deseo de que nunca estemos separados. Y Él me pide mi fe, que pueda gritar con San Juan a la madrugada del mar de Galilea a distancia, pueda gritar, es el Señor, Dominus est. Aquel que está ahí es el Señor. Nosotros lo habíamos dejado de ver en Judea y ahora aquí en nuestro mar, en nuestro lugar de trabajo, en esta madrugada, lo reconocemos. Es el Señor. ¿Y cuál es el matiz propio de esta solemnidad? Única, singular. Es distinta esta solemnidad a las otras solemnidades del Señor durante el año. Es muy distinta, por ejemplo, a la solemnidad de la Pascua. La solemnidad de la Pascua, pues, tiene una liturgia muy, muy complicada, muchas cosas en la liturgia. Se celebra de noche, hay muchas lecturas. Fuego nuevo, los cirios, etcétera. Y es muy distinta a la solemnidad de la natividad, de la Navidad, pues una solemnidad muy, no sé, como muy hogareña, muy familiar, muy entrañable, muy íntima. El Corpus Christi es la afirmación de una presencia y tiene como singularidad propia las procesiones. San José María decía, yo quisiera acompañarlo en todas las procesiones del mundo. Pues un deseo muy bonito, yo quisiera estar en todas las procesiones. ¿Cuántas procesiones en el mundo va a haber? Muchísimas. ¿Y qué sentido tiene que salga en procesión el prisionero, que salga de su cárcel de amor? Que salga a las calles. Que salga a las plazas, que salga, pues no sé, a los campos deportivos, O como aquí en el colegio, que salga a los pasillos, que salga a las aulas, que salga a los patios. Pues es como si dijera, yo estoy aquí, yo de veras estoy con ustedes, yo soy Cristo, si ustedes van a verme donde yo estoy, ahora voy a verlos donde están ustedes, voy a verlos a los lugares profanos, a los lugares no sagrados, por lo menos desde el punto de vista litúrgico, porque todo es sagrado, porque todo es obra de Dios. Pero estando ahí en las calles y en las plazas y pasando frente a sus casas, voy a ir santificando todas esas pues lugares donde ustedes están, donde viven. Voy a ir purificándolos y vamos a pedirle que así sea, porque lo queremos acompañar en todas las procesiones del mundo. Yo no sé, ya hace mucho tiempo que no vivo en la Ciudad de México, pero cuando se arreglaron las situaciones entre la Iglesia y el Estado, allá por los años 90, fue una de las cosas que hizo el anterior arzobispo de México, fue una procesión en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo. Bueno, la Plaza de la Constitución más anticlerical, más furiosamente, rabiosamente, pues, contraria a la fe, laicista. Pues poner un altar en cada una de las esquinas de la Plaza de la Constitución, con el Palacio de Gobierno enfrente, lleno de masones, y la bandera, y lo que sea. Pues qué bonito, decir, voy a tomar posesión de la Plaza de la Constitución. Y no, pues ir muy lejos, bueno, es aquí también, en el colegio voy a tomar posesión y que estos lugares donde las niñas se sientan a desayunar, pues no anden platicando cosas malas, o no anden con odios, o no anden con chismes, o los salones, pues que santifiquen su trabajo y las maestras no se anden peleando entre ellas, y no sé qué otra cosa, y la otra de más allá, y este Cristo, y no se enseñe nada contrario a la fe, a la moral, al amor de Dios, no se dé mal ejemplo, que santifique con su paso por todos esos lugares, como si fuera, o sea, un polvo de oro que está esparciéndose, un polvo de diamantes espirituales, porque es Dios y Dios santifica con su presencia. Esa es la singularidad, dice el Papa Benedicto, la fiesta del Corpus Christi es singular y constituye una importante cita de fe y de alabanza para toda la comunidad cristiana. Pues en tal ciudad se para el tráfico y intervienen los policías y pues la gente sale y se arrodilla, como en Roma, por ejemplo, pues es una procesión muy larga y a lo mejor hay mucha gente, pues porque hay muchos turistas que ni siquiera son católicos y ahí están y ven tantos detalles de cariño al Señor. Una cita de fe y de alabanza, estamos citados. Es una fiesta que tuvo su origen en un contexto histórico y cultural determinado. Como decíamos, pues es en la ciudad de Lieja, en el siglo XIII. Nació con la finalidad precisa de reafirmar abiertamente la fe del pueblo de Dios en Jesucristo vivo y real, presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. La fe de todo el pueblo de Dios en bloque, que vuelvo a decir, sí creo, no solo en el interior de tu conciencia o en el interior de los templos, sino en el mundo, porque el mundo es suyo, porque el mundo ha sido creado por él y para él. Pues fe en qué, fe en Jesucristo vivo y realmente presente, también nosotros es una invitación para que hoy digamos, reafirma mi fe en tu presencia real, en tu presencia viva. No estamos hablando de un mito, así como si, no sé, habláramos de los mitos griegos, que son historias imaginarias o que son historias fabulosas, fantásticas, que se han transmitido pues de generación en generación, por explicar a lo mejor con, no sé, con los animales que hablan o con un animal mitológico como el Pegaso, un caballo que vuela, tiene un unicornio, para explicar cosas que no podemos explicar, unas fuerzas de la naturaleza, pues el mito, mitos cosmológicos, mitos de la creación o mitos de los dioses, los mitos de esta religión o de aquella otra. Dicen, no es un mito, la Eucaristía no es un mito, sino que es una certeza de fe, es la seguridad de una presencia, una presencia real de Jesucristo vivo y verdadero. Y yo tengo que decir, auméntame mi fe, auméntame mi deseo de corresponderte, auméntame mi conciencia de que aquí de alguna manera se concentra todo lo que creo. Y como decía también San José María, de que aquí está la explicación de mi vivir. Pues por esto vivo y por esto sufro y por esto lucho y por esto trato de acercar las almas a Dios y por esto tengo un consuelo y por esto me sereno cuando a lo mejor lo pierdo de vista, porque no es un mito. Ojalá todos digamos, aquí en la Eucaristía también está la explicación de mi vivir. Aquí explica pues cómo vivo, cómo me oriento en esta única dirección, cómo me entrego, cómo correspondo, cómo permanece también en mi cabeza. Pues dice, sigue diciendo el Papa Benedicto, es una fiesta para adorar, alabar y dar públicamente gracias al Señor, que en el sacramento eucarístico sigue amándonos hasta el extremo, hasta el don de su cuerpo y de su sangre. A ti, en el sacramento eucarístico, te manifiesta un amor hasta el extremo. Así que esta solemnidad del Corpus Christi, al principio no se llamaba así, se llamaba la fiesta del Corpus Christi, que por cierto ahora se llama la fiesta del Corpus et Sanguis Christi. Se llamaba la fiesta del amor. Dice, te sigue amando hasta el extremo. Sigue diciendo, quiero estar cerca de ti. Quiero estar siempre esperándote. Quiero manifestar aquello que es lo propio del amor, que es la unión. Quiero que te unas a mí de una manera inaudita, comiéndome. Por eso es una fiesta para adorar. Es Dios, voy a adorar a Dios. Y por eso pues hay incienso, solo el incienso se echa a Dios y se arrodilla uno ante Dios. Para alabar, reconociendo su inmensa gloria, y para dar públicamente gracias. Este es el sentido de las procesiones, ¿no? No te quedes nada más en lo oculto de tu conciencia, que sí has de hacerlo, porque si no lo haces por dentro, pues lo de afuera va a ser un teatro. Pero ahora también por fuera, porque eres un ser compuesto de materia y espíritu, y también tu corporeidad tiene que manifestar la adoración, la alabanza, la fe, el reconocimiento de su amor por ti, el deseo de pagarle por lo menos un poquito, un poquito hoy. Y ojalá digamos, pues, ojalá que todos los días fueran días del Corpus. Ojalá que Jesús estuviera tan contento como estará hoy. Seguramente estará muy contento hoy. Estará muy consolado con tantos miles o millones de personas que lo adorarán en procesión. Pues el don de la Eucaristía lo recibieron los apóstoles en la intimidad de la última cena, pero estaba destinado a todos, al mundo entero. Precisamente por eso hay que proclamarlo y exponerlo abiertamente, para que cada uno pueda encontrarse con Jesús que pasa, como acontecía en los caminos de Galilea, de Samaria y de Judea, para que cada uno recibiéndolo pueda quedar curado y renovado por la fuerza de su amor. Sí, fue instituido de una manera muy privada, pero estaba destinado al mundo entero. Hagan esto en memoria mía, salgan a hacer la Eucaristía. Y desde el principio los apóstoles empezaron a realizar la fracción del pan. Y por eso hay que proclamarlo. Es que esto no es para algunos pocos. Yo no sé qué pensarán pues, aquellas personas que no son católicas. También aquí, por ejemplo, en el colegio o en los pueblos. Esta triste situación de que muchas personas abandonan la fe católica y de repente sale ahí el pueblo y se adornan las calles y todo el mundo se arrodilla y pues están dedicándole horas a lo mejor de trabajo o de estudio. ¿Sí será verdad? Porque si no fuera verdad sería una cosa muy absurda que hiciéramos tanto, pues no sé, tanta dedicación, también de dinero, tanto gasto, tanto trabajo, como las niñas que hicieron sus florecitas de papel para poner ahí cada una su flor en el altar. Y ahí está Jesús, y ahí está como diciendo, ojalá que todos los días fueran Corpus, todos los días me trataran tan bien, todos los días me hicieran tanto caso. Pero ahora voy a salir para que se puedan encontrar conmigo como salía a los caminos de Judea o de Samaria o de Galilea. Y entonces el que me encuentre pueda quedar curado y renovado por la fuerza de su amor. Pues es nuestra fe, es el sentido de la celebración. Es un dogma del cristiano que el pan se convierte en carne y lo que antes era vino queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si las vemos con fe, entrarán al corazón. O sea, abrimos nuestro corazón, decimos, no quiero tener ninguna duda, voy a responderte o a tratar de responderte con el amor que me estás manifestando, tratando de que se refleje en mi vida como pues como con una explicación, una manera que me ayude a comprender cómo debo vivir entregado y amando, correspondiéndote. San José María decía, desde pequeño he comprendido el porqué de la Eucaristía. Pues sí, desde pequeño he comprendido ¿por qué se quiso quedar así? ¿Por qué está manifestando su amor y su omnipotencia? Ojalá lo comprendamos. Ojalá aquellos santos eucarísticos, quienes han sido los santos más eucarísticos, pues han habido muchos santos eucarísticos en la historia de la Iglesia. Pero vamos a pensar en San Juan Apóstol, que que le podemos pedir como esa conciencia del corazón de Cristo en el momento de instituir la Eucaristía, cuando Él reclinó su cabeza en el pecho del Señor en la última cena, que quizá pudo de alguna manera percibir como su emoción, su deseo, con gran deseo he deseado instituir esta Pascua con ustedes antes de padecer, con gran, pues no sé, como ilusión de ser correspondido. Y por eso San Juan lo descubre en la orilla del mar, es el Señor, es Él, es el Señor, ahí en la bruma, cuando nadie antes lo había descubierto, a pesar de que ya habían hablado con Él, ya lo habían visto. Sin embargo, fue el primero que dijo, es el Señor. Y por supuesto, María Santísima, nadie como ella comprendió el amor de Cristo, o comprende el amor de Cristo, por lo tanto nadie como ella comprende el amor que está presente en la Eucaristía. Y podemos pues pedirle eso, que me parece que es algo muy semejante, cuando decía San José María que tuviéramos alma de Eucaristía, y cuando decía el Papa San Juan Pablo que María es mujer eucarística, pues sencillamente es decir, están sintonizando, o está sintonizando con un alma sintonizada con la Eucaristía, o toda su vida se explica por la Eucaristía. Entonces, pues experimentaremos constantemente nosotros los frutos de la redención. Si tenemos alma eucarística, la obra está hecha. Ya no nos tendríamos que preocupar por nada más. Ya todo el Opus Dei se haría en nuestro caso, o en nuestro centro, en nuestra labor apostólica. Si tenemos alma eucarística y si con esa alma eucarística pues hacemos a los demás almas eucarísticas, lo hacemos así al modo de María, con esta conciencia que pues va mucho más allá de una simple sospecha o una intuición, sino que es la certeza de la fe en la presencia de Cristo vivo, y que hoy de una manera especial lo proclamaremos a través de las procesiones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.